Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a toda la audiencia de Custodia Estéreo. Agradecimientos especiales al profesor Milton Armando Sánchez Molina. Gracias a él que hemos tenido la oportunidad de tener estos micrófonos en este momento. El día de hoy, 9 de septiembre, en virtud de la Ley 95 de 1985, se conmemora en todo el país colombiano el Día de los Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo, como entidad nacional que tiene por función constitucional la protección, la promoción de los derechos humanos, realiza en esta fecha actividades que realcen la importancia de su vigencia como base fundamental para la vida digna, para el fortalecimiento de la democracia y para la convivencia pacífica. Asimismo, podemos comentar que la Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público y ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. De otra parte, la Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y presupuestal. Tal como se le venía comentando, en el día de hoy se conmemora en todo el país el Día Nacional de los Derechos Humanos en honor a ese gran hombre, a ese precursor de los derechos humanos en nuestro país, a San Pedro Claver, cuyo nombre exacto era Pedro Claver Corbero, conocido como San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. Él fue un misionero y sacerdote jesuita español, nacido en Verdut, Cataluña, España, en junio de 1580 y falleció en nuestra Cartagena de Indias el día 9 de septiembre de 1654. Cabe mencionar que pasó a la posteridad por su entrega total a aliviar el sufrimiento de los esclavos del puerto negrero de Cartagena de Indias, donde vivió la mayor parte de su vida. Él es el patrono de los esclavos. Sus amigos más allegados manifiestan que era un hombre tímido y sencillo, catalán, corto de palabras y largo en hechos. Pedro Claver Corberó es una de las figuras del cristianismo más apasionantes y arriesgadas del siglo XVII, cuya vida se desarrolló en el colorido contexto de las aventuras, pasiones e injusticia del puerto negrero de Cartagena de Indias. Pedro Claver, en los primeros inicios, sintió dudas acerca de su vocación al sacerdocio, pues le atraían la sencillez y los oficios humildes. La valoración que de Claver hacían sus superiores en muchos casos era muy negativa, ya que manejaban la disposición de que tenía un espíritu mediocre, que tenía un discernimiento inferior a la medida, que tenía una escasa circunspección en los negocios, que era mediocre en el perfil de las letras. Bueno, para predicar a los indios, y eso le costó que hoy lo estemos ensalzando como el esclavo de los esclavos. Pero mucho más decisivo que esta valoración fue el influjo que ejerció el humilde y místico hermano portero del Colegio de Montesión sobre Pedro Claver, ya que el joven jesuita consiguió permiso de los superiores para conversar todas las noches un cuarto de hora con su amigo Alonso. Pedro aprovechó a fondo estas charlas, cuyas luces recogía en un cuaderno que la acompañó toda la vida. También recibió del santo hermano un libro de apuntes espirituales. Esto como un abreboca. Igualmente estamos en compañía de dos doctoras que tienen un vasto conocimiento, su sapiencia en esta temática. Con la nueva constitución colombiana de 1991 nace una nueva esperanza para el pueblo colombiano. Sencilla y llanamente, por el enfoque social que se le da al Estado, nace el Estado Social de Derecho que busca el bienestar del pueblo. Igualmente, dentro de la balanza, le otorga e impone obligaciones al gobernante, ya que solamente antes la tenía el gobernado, el pueblo. Asimismo, es menester manifestar que el defensor del pueblo goza de una cierta naturaleza bifronte. Por una parte, es una autoridad del Estado y, por lo tanto, las instituciones públicas tienen el deber de cooperar con él, pero de otra parte, carece de ese poder coercitivo y punitivo, lo cual, de algún modo, lo libera de complicaciones burocráticas y de formalidades procedimentales y lo acerca más a la posición de situarse siempre al lado de los ciudadanos. En Inírida podemos observar cómo el rol funcional de esta entidad, que aboga por el que no es escuchado, lo que permite el litigio defensorial en nombre de los ciudadanos del común. Podemos observar igualmente, ya que estamos hablando de derechos y de derechos humanos, manifestar que derecho es, según el alemán Bodenheimer, el principal elemento coercitivo de regulación social. ¿Pero qué son derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos principios, valores y garantías que cada hombre, mujer, joven, soldado, policía, niño, niña, anciano, poseen por el solo hecho de ser de la especie humana. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán constitucionalmente la protección y el trato de las autoridades. Asimismo, gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión, política o filosófica. Esto de acuerdo al artículo 13 de nuestra Constitución Política y del Código Civil. Estamos igualmente, audiencia, en compañía de dos profesionales quienes tienen un vasto conocimiento, una sapiencia sobre esta temática de los derechos humanos. Ellas son la doctora Magda Liliana Rojas Pinilla, quien es la persona encargada en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todo lo jurídico. Es la jefe de jurídica, quien va a tocar un tema de los derechos humanos sobre todo desde el punto de vista institucional jurídico del SENA. De otro lado, tenemos a la doctora Claudia Liliana Romero Abril, profesional destacada de la Defensoría del Pueblo, quien igualmente comentará sobre las acciones adelantadas en esta anualidad por parte de la regional y que han sido indicadas desde la Defensoría Delegada para la promoción y divulgación de todos estos asuntos y funciones de la Defensoría del Pueblo. Por ello, hago venia ante ellas y solicito que tome el micrófono la doctora Magda Rojas Pinilla a fin de que nos comente sobre el respecto.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos los radioescuchas Es para mí un grato volver a estar con ustedes. Sí, en efecto, queremos hablar sobre los derechos humanos en Colombia, extendernos sobre cuál y contextualizar cuáles son nuestros derechos humanos. ¿Sí? Dentro de nuestra idiosincrasia, Colombia es un país rico en biodiversidad, recursos naturales y tierras fértiles. Sin embargo, millones de personas viven sin acceso al agua potable, a una alimentación nutritiva, una vivienda digna, electricidad, acceso a la educación gratuita y a un servicio adecuado de salud. De igual manera, Colombia tiene un cáncer bastante grande que es el desplazamiento de las personas, ¿sí? Colombia ocupa el sexto país con más desigualdad del mundo. 6 millones de hectáreas de tierra han sido usurpadas de las poblaciones rurales. Por eso vemos los desplazamientos masivos de nuestros pueblos indígenas, de las comunidades afrocolombianas y de nuestros campesinos. Vamos a contextualizar. Todos estos derechos o situaciones en particular de nuestro diario vivir hacen el conglomerado de nuestros derechos humanos. De igual manera, los derechos humanos también se han visto vulnerados con el conflicto armado interno en Colombia que existe desde hace más de medio siglo. Y las principales víctimas de este conflicto interno armado somos nosotros, la población civil, que sobrevive en medio de constantes acciones violentas de todos los actores armados. Gracias a Dios estamos en Inírida, un territorio de paz, y pues no hemos visto directamente toda esta problemática. La crisis es tan grande en cuanto a los derechos humanos en Colombia que fuentes oficiales y organizaciones de derechos humanos que existen dicen que actualmente hay 4 millones de desplazados. ¡Dice!
Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
Yeah. siempre, la originalidad ante todo. 102.1, emisora comunitaria al servicio de nuestra gente.
Respetable audiencia, continuamos con el programa sobre los derechos humanos gracias a Custodia Estéreo. Asimismo, podemos observar y preguntarnos hoy, ¿cuándo nacen los derechos humanos? Los derechos humanos son tan antiguos como el mismo ser humano, ya que ellos son inherentes al hombre. Podemos observar igualmente con la nueva Constitución colombiana de 1991, el cual es un documento que tiene, es garantista de la libertad, una garantía singular en ese sentido, donde trae principios y figuras tan importantes como el bloque de constitucionalidad, donde dice en su artículo 93 que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso de Colombia, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Y asimismo, podemos seguir hablando de estas normatividades, por ejemplo, en el artículo 94, donde dice y hace una ampliación de derechos a la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes. No debe entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Este artículo, de toda forma, abre un campo para descubrir otros derechos fundamentales que no están positivizados, pero que igualmente deben respetarse en ese orden de ideas. Siguiendo con el transcurso del programa, tenemos nuevamente la intervención de la doctora Magda Rojas Pinilla, quien nos va a comentar sobre los derechos humanos desde el punto de vista institucional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Nacional de Aprendizaje SENA es un establecimiento público que, en articulación con el sector público y privado, proporciona a la comunidad el acceso a una educación gratuita, brindando de forma gratuita programas educativos que nacen de la necesidad imperante de la región. De igual manera, certifica a personas idóneas con el fin de que ellos hagan parte de y sean protagonistas del desarrollo de su comunidad. El SENA realmente es un factor importantísimo dentro del Estado porque propende a capacitar a sus mismos ciudadanos para que dentro de su propio contexto puedan ser útiles a su sociedad y ser los protagonistas de su localidad. Es por ello que el SENA salvaguarda dos derechos fundamentales imperantes. El primero de ellos es el acceso a la educación de forma gratuita, el segundo, la generación de empleo, y esto contribuye a un proyecto de vida que consolida el núcleo fundamental de la sociedad, que son las familias, porque realmente uno muchas veces sin opciones de empleo uno no puede sostener a una familia. Es por ello que el SENA es de vital importancia en cuanto a al cumplimiento de los derechos fundamentales, derechos humanos.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Brindamos agradecimientos igualmente al maestro Milton Armando Sánchez Molina, director de Custodia Estéreo. Y asimismo, en el control máster, a Abraham Chávez. Gracias a ellos se ha podido utilizar estos micrófonos para poder conmemorar el Día de los Derechos Humanos de Colombia en la ciudad de Inírida, Guainía. De otro lado, podemos observar que la dinámica de la figura de la Defensoría del Pueblo en medio del horror del conflicto colombiano, esta ha dirigido su energía institucional en los años recientes hacia la búsqueda de mecanismos que contrasten la situación de indefensión en que se encuentra la población civil. En ese sentido, ha de resaltarse el sistema de alertas tempranas, o SAT, que consiste en la advertencia que hace el defensor sobre la inminencia de ataques armados a poblaciones o sobre otras situaciones de riesgo para la población, con miras a activar una respuesta integral e inmediata del Estado y que evite la consumación de masacres u otros actos que se puedan dar en ese sentido. Estas alertas tempranas han evitado la destrucción de poblados y le ha salvado la vida a centenares de colombianos, aunque es necesario admitir que la voz del defensor no siempre es escuchada y que así, y pese a su llamado de alerta, por ejemplo, la población de Bojayá, en Chocó, fue víctima del fuego cruzado de centenares de contendientes a mediados del año 2002, con las consecuencias funestas de holocausto que ahora avergüenzan a todos los colombianos. Asimismo, nuestro Estado ha sido considerado y ha sido igualmente condenado por no menos de 10 ocasiones. Verbigracia, el caso de La Rochela, el caso de los 19 comerciantes, el caso del Caballero de Santana, de los sindicalistas del Valle, el caso de los indígenas paeses, el caso de Mapiripán, el caso de Haro, donde desaparecieron una comunidad, el caso de Ituango, el caso de la masacre de Trujillo. Eso por no comentar otros más actuales. En estas alertas tempranas se realiza una formulación de observaciones y recomendaciones a los diferentes estamentos del Estado y de la sociedad. Actualmente, en el departamento del Guainía, se están llevando dos alertas tempranas: la alerta temprana del 015 y la alerta temprana sobre el 022, ambas sobre reclutamiento de menores de edad. De otro lado, podemos observar que los derechos humanos son una pieza fundamental y de gran importancia, tal como lo han comentado todos los defensores nacionales en turno. En alguna disposición se dice: los derechos humanos son la más importante conquista de la humanidad. Ningún otro descubrimiento, ningún resultado del ingenio o la creatividad humana es tan y más noble, más notable, más hermoso y más importante para los hombres y mujeres que el catálogo simple de aquellos derechos que no se pueden ser arrebatados por nadie y que nos tienen que ser respetados por todos. En efecto, los derechos humanos consagrados hoy en múltiples textos del derecho internacional y en todas las constituciones democráticas del mundo son necesarios para la comunidad política, para que esta comunidad política pueda ser una comunidad realmente justa y civilizada. Allí donde no hay conciencia de los derechos humanos, donde se cree que son meras formulaciones retóricas que el poder puede acomodar a su antojo, allí donde no existe una verdadera cultura de los derechos, las mujeres y los hombres están desvalidos e inermes frente a la injusticia y al atropello. A este respecto, resultan sabias las palabras del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según las cuales el descubrimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado a actos de barbaries ultrajantes para la conciencia de la humanidad. En Colombia, justo ante la fundación de la República de don Antonio Nariño, cuando trajo al castellano, cuando tradujo igualmente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se proponía Nariño que todos pudiéramos leer un texto que proclamaba el respeto de los derechos de las personas como condición necesaria para que la sociedad fuera justa y el poder legítimo. Señaló entonces que era indispensable que las leyes y las conductas de las gentes en América respetaran la vida humana, la integridad personal, la libertad y la igualdad de los hombres y las mujeres, los elementales ideales que llevaron a Antonio Nariño a la cárcel y a muchos de sus defensores a la marginación y al exilio y a la muerte. Así vemos con nuestro prócer, el padre jesuita Pedro Claver, quien tuvo oposición hasta de la misma iglesia en ese momento y del poder político, pero cuando murió de otro lado, de una forma tan bifronte, se pudo observar que el mismo fue adorado, cuando comentan algunos de sus seguidores y testigos de esa época que todos querían congraciarse con el cadáver. Lo que no se hizo en vida lo querían hacer en muerte, y hasta pedazos de cabello y pedazos de su vestuario querían llevarse cada uno de los asistentes al funeral.
¿Qué es la explotación sexual infantil? La explotación sexual infantil es un delito que consiste en la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales con un fin comercial. Campaña Abre Puertas contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
¿Cuáles son los derechos humanos más importantes? ¿O si existen algunos derechos más importantes que otros? Para las personas, todos los derechos son necesarios. Por lo tanto, todos revisten la misma importancia y merecen el mismo respeto. Sin embargo, algunos manifiestan que hay un derecho cuyo respeto y condición para el disfrute de otros es más importante, el derecho a la vida. Dicen que es el primer derecho de todos los derechos. Sin la vida es imposible gozar los demás derechos. Igualmente, yo he manifestado en múltiples audiencias, toda la población sabe de mi vida en el litigio, y he dicho, ¿de qué vale la vida si no existe el derecho a la libertad? Entonces, en ese sentido, pongo y equiparo la vida al derecho de la libertad igualmente. Queremos, en nombre de la Defensoría del Pueblo, agradecer inicialmente a la doctora Magda Liliana Rojas Pinilla por todo ese criterio de situaciones que ha expuesto en el día de hoy sobre los derechos humanos, a la doctora Claudia Liliana Romero Abril, ya que con su vasto conocimiento hemos podido conocer una situación importante sobre los aportes que ha hecho la Defensoría del Pueblo Regional Guainía durante este año. Asimismo, al señor director de Custodia Estéreo, el maestro Milton Armando Sánchez Molina, y a nuestro amigo Abraham Chávez en el Control Master, ya que gracias a todos ustedes esto ha sido posible. Gracias a esa llamada que se le hizo y que inmediatamente, como dice la amistad, nos abrió las puertas para que estuviésemos aquí conmemorando el día 9 de septiembre como el Día de los Derechos Humanos en Colombia. Muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia por toda esta dedicación que ha tenido en el día de hoy. Muchas gracias.
Todo colombiano sabe.
¿Qué son las circunscripciones especiales y cómo se eligen? Hijita, ¿y cómo va todo? ¿Cómo están Patrick y los niños?
Bien, mamita, gracias a Dios todo bien. Pues los niños en el colegio y Patrick viene en el trabajo. ¿Cómo están todos en Colombia?
Bien, carito, todos bien. Tu papá es el que está ahí afiebrado por lo de las elecciones. Tú sabes que eso de la política lo apasiona mucho y está siguiendo muy bien las propuestas de todos los candidatos, estudiándolas y todo para escoger su candidato. Solo habla de política por estos días. Que este candidato esto, que este otro aquello, tú sabes.
Sí, mami. Mi papá es de esas personas que les gusta votar a conciencia y todo eso. ¿Más lindo? Un buen colombiano. Oye, mamita. Patrick el otro día justo me estaba preguntando si en el Senado y la Cámara de Representantes, los colombianos que vivimos en el exterior igual tenemos representación. ¿Tú sabes algo de eso?
¿Cómo no? Si de política llevo escuchando 35 años. Claro que sí, hijita. Los colombianos en el exterior, al igual que los indígenas y los afrocolombianos, tienen circunscripciones especiales en el Congreso.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
No sabía que los colombianos en el exterior también teníamos representante especial al Congreso. ¿Y sabes cuántos representantes?
Pues es que depende de cada caso.
¿Cómo así, mamita?
Pues sí, hijita, es que mira, para la Cámara de Representantes hay 2 curules para los afrocolombianos y también 2 para los colombianos en el exterior, pero por ejemplo los indígenas solo tienen 1.
Ah, ya entiendo. ¿Y en el Senado, mami?
En el Senado, fíjate que los colombianos en el exterior no tienen representación, pero los indígenas sí tienen derecho a 2 curules, mientras que los afrocolombianos no.
Vea pues, voy a estar entonces súper pendiente en el consulado para inscribir la cédula y pues poder estar pendiente de los candidatos para ir a votar el día de las elecciones. Así puedo elegir a quien me represente mejor.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.